8 de la tarde continúa el enfoque en Onda Madrid.
El enfoque con Jesús Clemente Rubio en Onda Madrid.
De este enfoque de Onda Madrid, edición estival, ya saben que iremos con un breve repaso de la actualidad, como hemos hecho de 7 a 7 y media, esta vez algo más reducido para dejar paso a partir de las 8 y cuarto aproximadamente a la tertulia, al análisis de la información con Ferran Boiza y José Marcos, que navegará, ya saben, por cuestiones como la política nacional, ronda de consultas y también por el éxito de nuestras jugadoras de la selección española de fútbol femenino. Han alzado la Copa del Mundo nuestras jugadoras, como nos contaban los compañeros del Enfoque del Deporte, liderados por Nacho Aranda. Pero como les decíamos, en la cuestión nacional, la cuestión política nacional, es el primer día de ronda de consultas del rey Felipe VI, con las formaciones políticas con representación parlamentaria, las que han aceptado en Zarzuela. Hoy era el turno de 4, UPN, Coalición Canaria, PNV y Sumar. Y hace unos minutos ha terminado la comparecencia de la líder de esta última, Yolanda Díaz, en el Congreso de los Diputados. Comparecencia de la que queremos detalles, buscamos detalles. Volvemos a la Cámara Baja. Noelia Antoria, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, Yolanda Díaz ha transmitido al rey que existe una opción para investir a Pedro Sánchez, la que se vio en la conformación de la mesa del Congreso con mayoría absoluta para elegir a Francina Armengol. Y por el contrario, Alberto Núñez Feijóo no tiene apoyos. Y minaba así, Yolanda Díaz, la estrategia del PP.
Que entendemos que la investidura del señor Feijóo, en el caso de proceder a la misma, tiene una explicación y se debe a la profundidad de la crisis que tiene el Partido Popular. Una crisis que además trae causa desde los tiempos de Pablo Casado.
La líder de Sumar y también el del PNV han trasladado al monarca su rechazo al presidente del PP, pero por la mañana Unión del Pueblo Navarro comprometía el apoyo de su único diputado y también lo hacía la representante de Coalición Canaria, Cristina Valido, defendiendo el intento de Feijóo.
Si el señor Feijóo fuera a la investidura, contaría con el apoyo de Coalición Canaria. Cuando un candidato tiene detrás todos los escaños que tiene y todos los votos que tiene, tiene un derecho. Aspirara. La situación es compleja y yo no me atrevería nunca a decir lo que el rey debe hacer en estas circunstancias.
Bueno, pues a renglón seguido, Valido aseguraba que también podría votar a favor de una investidura de Pedro Sánchez si se atiende la agenda canaria, aunque reconoce que los contactos con el PSOE no han comenzado. En Ferraz no se van a oponer a que Feijóo busque la investidura. Creen que reflejaría un nuevo fracaso en su estrategia y optan por esperar para negociar los apoyos de Pedro Sánchez.
Toca esperar, por tanto, al día de mañana. Gracias, Noelia Antoria, compañera desde el Congreso, que ha dado cuenta de las comparecencias. Recuerden, Aitor Esteban, como nos comentaba, no ha comparecido, si ha hablado esta mañana en Cadena Ser. El resto de portavoces sí lo han hecho y mañana será el turno de Vox a eso de las 10 de la mañana, 10 y media, a las 12 a mediodía, Pedro Sánchez y ya por la tarde Feijóo cerrará la ronda de consultas para dejar paso al rey Felipe VI, que tendrá que transmitir a Francina Armengol su decisión sobre qué hacer, si convocar o no convocar. Por cierto, Yolanda Díaz ha pedido la dimisión de Luis Rubiales, ha dicho que sus excusas no sirven y ha pedido aplicar el protocolo de la Real Federación para forzar su salida. Les hablamos de esto porque, como sabrán, nuestras jugadoras han sido campeonas del mundo. Se lo hemos dicho a las 7 de la tarde, se lo volvemos a decir a las 8 de la tarde y les hablamos en términos deportivos y extradeportivos, pero no vamos a hablar del beso. No vamos a hablar del beso, porque lo más importante que ha sucedido en las últimas horas es que somos uno de los 5 países que han logrado elevar la Copa del Mundo del Mundial de Fútbol en su dimensión femenina. Somos un país que en 2015 echó a andar en esta dimensión, en ámbito más profesionalizado, más en serio por decirlo, y en tan solo 8 años estamos alzando la Copa del Mundo. Y somos un país que hace unas décadas, tenía un tal Nodo, que le sonará, que hablaba de que las mujeres que estaban jugando al fútbol, en una retransmisión que hacía el Nodo, las mujeres que estaban jugando al fútbol, con suerte, se casarían y entonces le regalarían una batería de cocina. Decían que tenían kilos de más. Llamaban a sus porteras mascotas. Y 50 años después, algo más, casi 60 años después, esas que eran mascotas, esas que solo podían aspirar a tener una batería de cocina de regalo por parte de sus maridos, y un largo etcétera, están levantando una Copa del Mundo. Y eso es lo verdaderamente importante el día de hoy. En lo deportivo tenemos una estrellita encima del escudo. En lo extradeportivo no hay más nodo que diga que hay que regalar baterías de cocina a las mujeres. Eso quizá es lo que se ha echado en falta en la jornada de hoy. Hablar de ese tipo de consecuciones, hablar de ese tipo de logros y hablar de esas metas que, por cierto, aunque estén conseguidas, ahí que no se van a frenar. Ya han escuchado a nuestras jugadoras, ambiciosas como pocas. Van a seguir, hay que seguir sumando estrellas. Que hagan, que pesen sobre el escudo, que pesen sobre el escudo. Hablaba Brasil de que las estrellas siempre pesan. Hablaban del Real Madrid en las competiciones europeas, en Champions, de que las copas siempre pesan, que el número que ponen en el lateral siempre pesa. Pues hagamos que pese eso. Hagamos que pese eso. Y ya de besos, si acaso, hablemos en otro momento. Ocho y seis minutos de la tarde, de lo que también hay que hablar. ¿Cómo no va a haber que hablar? Es de los 39 grados, 40 grados que hemos visto, estamos viendo en algunos municipios de la región. Es normal que haga calor, es extraordinario que estemos en una cuarta ola de calor. Ainhoa González, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Y te has quedado corto, hasta 42 se han visto hoy en algunos puntos.
Es que mi sensación térmica es diferente.
No, es que aquí hemos tenido justo lo que decías, 39, 39, 40, ahí hemos estado. Pero en puntos del sur y hacia el corredor de Henares, en Alcalá, hoy se han alcanzado 42 grados. 41 en localidades del sur como Aranjuez. En el aeropuerto se han quedado unas décimas por debajo de esos 41 grados. Y en la capital hemos estado entre los 39 y 40. Temperaturas máximas entre 38 y 40 en prácticamente todo el territorio y en la sierra superando los 35, máximas pues de 36, por ejemplo, en San Lorenzo del Escorial. Seguimos en esta ola de calor que por lo menos hasta el jueves va a tenernos prácticamente sin cambios térmicos. Es cierto que a lo mejor ya el jueves perdemos algún grado, pero si perdemos un grado es que no lo vamos a notar. Seguiremos con avisos. De hecho, mañana se vuelven a activar esos avisos en las horas centrales de la jornada. Lo tenemos ahora mismo todavía activado naranja en toda la comunidad hasta las 9 de la noche. Mañana también serán esos avisos hasta las 9 de la noche, horas centrales de la jornada, pero es cierto que mañana baja el nivel en la sierra, aunque van a tener unas temperaturas muy parecidas, pero va a haber un poco más de nubosidad, algo de viento, y allí, bueno, pues en vez de nivel naranja van a tener amarillo, en el resto nivel naranja, por esas máximas que mañana de nuevo van a estar cerca de los 40 grados, incluso superándolos, como decíamos, en puntos sobre todo del este y el sur. De momento ambiente muy estable, no hay en el horizonte previsión de precipitaciones. Mañana tendremos, pues eso, a lo mejor un poquito más de intervalos de nubes altas a partir de, especialmente del mediodía, pero ya digo que van a ser sin consecuencias. Grandes ratos de sol en esos momentos de intervalos, sí. Y las temperaturas, decía que hasta el jueves no cambian, el jueves perdemos algún grado, no lo notaremos, el viernes perdemos algún grado más, pero se espera que sigamos rebasando los 35 en muchos puntos, y ya sí, el fin de semana os adelanto que tendremos una especie de tregua, porque es cierto que tampoco es que vayamos a pasar frío, lógicamente estamos en agosto. Pero las máximas van a estar más cerca para despedir la semana, sobre todo de los 30 grados que de los 40, que algo es algo. Por lo menos no va a ser un calor tan sofocante, que además sufrimos también de madrugada. Hoy el termómetro en la capital no ha bajado de los 25 grados, en localidades cercanas como en Getafe 26 grados de mínima, y esta próxima madrugada va a ser igual. Así que mucha precaución, va a costar un poquito dormir esta madrugada y mañana de nuevo con esas máximas cercanas a los 40 grados en gran parte de la comunidad.
Ya la han oído, hay que continuar con la precaución. Gracias, Ainhoa González. Precaución, pedía nuestra compañera Ainhoa González a propósito de las temperaturas, y precaución y prudencia siempre piden desde la Dirección General de Tráfico. Lucía Andújar, ¿qué tal se circula a estas horas? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora estamos pendientes de un alcance que provoca complicaciones de entrada a la Comunidad de Madrid por la A1 a su paso por San Agustín de Guadalix. También van a encontrar tráfico lento en la entrada de la A6 a la altura de Las Rozas por unas obras de mejora de la calzada que provocan el corte de dos carriles. Les pedimos, por lo tanto, mucha precaución en estos tramos y vías.
8 y 10 minutos de la tarde, el enfoque continúa. Recuerden, mañana Pedro Sánchez, además de la ronda de consultas, horas antes, recibe a las jugadoras, a nuestras jugadoras de nuestra selección española de fútbol femenino, eso sí, a las 9 de la mañana. Claro, el pobre Sánchez no le daría tiempo sino a ir a Zarzuela. Lo que ocurre es que a las 11 y media de esta noche comienzan los festejos, el baño de multitudes de las jugadoras con la afición, con lo cual alguna gafa de sol se verá seguramente en esa recepción en Moncloa por parte de Pedro Sánchez y las jugadoras. Hay otras noticias, hay más noticias que nos deja el día, nos resume César Abadía. ¿Qué tal, César? Buenas tardes.
Hola, buenas, Jesús. La Fiscalía apoya el recurso del PSOE de revisar los 30.000 votos nulos de Madrid. Un recurso que ya antes los socialistas lo llevaron al Supremo para que lo revisaran. Con este movimiento, lo que quieren desde el partido de Sánchez es volver a recuperar el escaño que le arrebató el Partido Popular en Madrid por el voto cera, ese voto de los españoles en el extranjero. Y es clave, porque ese diputado, de volver a tenerlo el PSOE, solo necesitaría que Junts se abstenga en una posible investidura. Mientras tanto, sigue la tragedia en Tenerife. Primero fue La Palma y ahora otra isla ve cómo las llamas le siguen arrebatando a la gente un trocito de sus vidas. En Tenerife el fuego sigue arrasando más y más hectáreas. Ya son más de 14.000. Las llamas comenzaron en la zona de Arafo y Candelaria y ahora se encuentran más activas en la zona del Parador Nacional del Teide. Hasta allí se ha desplazado hoy el presidente en funciones, Pedro Sánchez, y ha anunciado que el Consejo de Ministros aprobará la declaración de zona catastrófica en cuanto el fuego esté extinguido. Ángel García, más detalles.
Sánchez y el presidente canario, Fernando Clavijo, han coincidido en alabar la cooperación y coordinación entre todas las administraciones y el trabajo ejemplar de todos los servidores públicos involucrados en los trabajos de extinción, más de 600 efectivos y 22 medios aéreos.
Nos ha permitido dar una respuesta contundente y eficaz ante la catástrofe a la que nos estamos enfrentando. Solo hay que mirar a otros lugares del mundo para ver lo que ocurre en otros sitios y poder comparar y comprender la dificultad que se ha enfrentado todo nuestro personal de las distintas administraciones para defender a la isla de un incendio de esta magnitud. Y afortunadamente, y a día de hoy, no hay que lamentar ni daños personales ni daños materiales.
Y un anuncio del presidente del Gobierno en funciones.
La presencia del Gobierno de España desde el inicio del incendio ha sido total. En el momento en el que se supere el incendio, el Consejo de Ministros, como no puede ser de otra manera, les anuncio lo que va a hacer es aprobar pues la declaración de zona gravemente afectada por una emergencia de protección civil, es decir, lo que coloquialmente todo el mundo conoce por declaración de zona catastrófica.
Pero de momento el incendio aún no está controlado. Un cambio de viento ha trasladado las llamas a otros dos municipios, Fasnia y Arico, con lo que son ya una docena los afectados. Lo que cada vez está más claro, y así lo apuntan todas las investigaciones, es que el fuego ha sido intencionado.
En Madrid, municipio de Estremera, la Guardia Civil busca a un joven desaparecido tras caer este domingo por la tarde al río Tajo en la llamada playa de Estremera, en Los Villares, una zona que divide la Comunidad de Madrid y Castilla-La Mancha. El desaparecido, Luis Steven, de 29 años, entró al agua con un amigo para bañarse y este lo dejó de ver. Desde entonces no se ha vuelto a saber más de él, por lo que su desaparición ha sido denunciada. En el lugar hay un amplio dispositivo de búsqueda, lo cuenta Fernando Rodríguez, jefe supervisor de bomberos de la Comunidad de Madrid.
Estamos trabajando 4 unidades, una de drones para hacer oteos desde el aire y ciertos controles por termografía y todas estas matrices que tiene nuestro medio de apoyo. Y por otro lado estamos trabajando con 2 embarcaciones de apoyo haciendo búsquedas en la propia orilla, que tenemos cierta dificultad por la vegetación e incluso la corriente que pueda haber.
Y tenemos que hablar del precio de la luz, porque nuevamente la luz ha arrancado la semana con una nueva subida. Hoy, de más del 3% hasta los 117 euros el megavatio hora, con la franja más cara en estos momentos, de 8 a 9. Mañana volverá a subir algo más del 2% y superará los 120 euros el megavatio hora, algo que no ocurría desde hace 2 meses. Pese a ello, la luz es en torno a un 50% más barata que hace un año. Y como todos los días en este espacio, nos tenemos que acercar hasta Ucrania, día 544 del conflicto, donde Zelensky ha visitado Dinamarca tras la concesión de 19 cazas F-16 que se suman a los 42 que les ofrece Países Bajos. Alejandro Morán.
Estos cazas, dicen, darán confianza y motivación tanto a los soldados ucranianos como a los civiles. Pero eso sí, el ministro danés afirma que solo usarán esto en territorio ucraniano, ya que el objetivo de estos es expulsar al enemigo, es decir, a Rusia. Aunque para ellos esta concesión no hace otra cosa que generar una escala del conflicto. Zelensky lo tiene claro, Rusia perderá la guerra y Borrell dice la paz depende también de Rusia.
Porque solo Rusia la puede parar. Rusia la empezó y Rusia la tiene que terminar.
Sobre el campo de batalla, Ucrania confirma avances en dos puntos en el frente de Zaporilla y la liberación de otros 3 kilómetros cuadrados en los alrededores de Bakhmut.
Gracias Alejandro, gracias César. Les recordamos, Yolanda Díaz ha pedido la dimisión a Luis Rubiales por el beso en la boca a Jenny Hermoso tras la final, lo que se une a la denuncia del entrenador de fútbol y afiliado a la Real Federación Española de Fútbol, Miguel Galán, que ha remitido un escrito al Consejo Superior de Deportes en el que denuncia a Luis Rubiales por el beso que le propinó en la boca a la jugadora de la selección, Jennifer Hermoso, durante la entrega de medallas. Como les decimos, ya se habla poco de la primera estrella de la selección, ya se habla poco de todo lo que han luchado estas jugadoras y las que las precedieron para llegar a donde estamos. 8 y 16 minutos, enseguida hablamos de estos asuntos y otros con Ferran Boiza y José Marcos. Continúa el enfoque en Onda Madrid un momento.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
El partido de la onda con el deporte madrileño.
Hoy echamos el cierre a la segunda jornada liguera con el Rayo Vallecano. El Rayo rinde visita al Granada en el estreno lejos de Vallecas. Desde las 9 te lo contamos en el partido de la Onda.
Síguenos también a través de ondamadrid.es y Radio Player.
¿Necesitas guardar tus muebles en espera de nueva vivienda o reforma? Confía en Estebaranz. Llevamos los contenedores a tu casa para una mínima manipulación. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. Desde siempre a tu lado.
El Enfoque, con Jesús Clemente Rubio, en Onda Madrid.
Y 18 minutos de la tarde, tiempo de sentarse, analizar, repasar lo que ha sucedido en el día de hoy. La actualidad nacional continúa, pero el foco, allí donde estaba el foco de la actualidad nacional, se acaba de apagar hace unos minutos. Se ha apagado en cuanto Yolanda Díaz ha terminado de comparecer en el Congreso tras la ronda de consultas con el Rey, ha informado sobre ella en el Congreso. Ha dicho, entre otras cosas, que Feijóo se ha quedado solo, que no tiene capacidad de gobernar y que la única alternativa progresista, el único bloque capacitado, es el que podría liderar Pedro Sánchez. No ha querido desvelar mucho más contenido de su charla con el rey Felipe VI, pero también es cierto que ha sido contundente, que tampoco hacía falta añadir mucho más. Han pasado otros 3 portavoces por allí y 3 que pasarán mañana para hacer la ronda de consultas. Mañana quizás sepamos, quizá no. Ya veremos qué candidato va a la investidura y luego un poquito más tarde seguramente sepamos fechas. Este es el calendario, esto es lo inmediato y nosotros también tenemos a 2 personas para la ronda de consultas. Ferran Boiza, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Jesús.
José Marcos, ¿cómo estás?
Muy bien, Jesús. Muy buenas tardes a ambos.
Bueno, hacía mucho tiempo que no saludaba a ambos. Lo que ha llovido desde entonces, no en términos cuantitativos de tiempo, sino en términos cualitativos. ¿Quién nos lo iba a decir a nosotros? ¿Quién nos lo iba a decir a nosotros en lo que estamos inmersos? Porque estamos en la 15ª legislatura, que no se sabe si va a ser corta, si va a ser larga. Ya ha pasado una primera fase, que ha sacado con solvencia Pedro Sánchez, hemos llegado a la primera parte de la segunda fase. Esto que se hace en el cine ahora para alargar y sacar más dinero con las películas, primera y segunda parte de la última entrega. Bueno, pues nosotros lo hemos tenido hoy con ronda de consultas. Un primer vistazo a esta ronda. Ferran, ¿qué te ha parecido? ¿Dentro de lo esperado? ¿Te ha sorprendido algo? ¿Te ha llamado la atención algo?
Sobre todo, a mí lo que me ha sorprendido es que estemos ya en la ronda de consultas. Porque
sí, eso le ha sorprendido cábalas, a varios. Sí, es verdad.
Sí, porque las cábalas que hacíamos todos es que quizás se podría empezar a final de semana, sobre el viernes o incluso la semana próxima, y nos ha sorprendido a todos la rapidez con la que el rey ha decidido, porque ha sido el monarca el que ha tomado la iniciativa, ha decidido poner en marcha esta ronda de consultas. Seguramente también para visualizar que efectivamente el Congreso de los Diputados ha hecho su trabajo, se ha elegido la mesa y él también está haciendo el suyo, aunque sea el mes de agosto, y ya está consultando a los grupos políticos para ver quién puede encabezar la investidura con éxito. Para mí la otra información relevante del día es que de alguna manera el Partido Socialista y Pedro Sánchez, si no da un paso a un lado, prácticamente lo que hace es dar vía libre a Feijóo, al candidato del Partido Popular, para que en el caso de que el rey le encargue ir a la investidura, pues tenga el terreno expedito. Yo creo que eso es un cambio también respecto a lo que hasta ahora había mantenido el Partido Socialista y el propio Sánchez, que había dicho que quería ir a la investidura. Evidentemente no deja de tener esa intención, eso es así, pero yo creo que hay una cierta estrategia también en facilitar, en permitir, en dejar el campo libre a Feijóo para que intente esa investidura fake, que es el término que utilizan incluso en Ferraz para calificarla, para que se visualice una tercera derrota, en su opinión, una tercera derrota del líder del Partido Popular en los últimos mes y medio. La primera sería, en su opinión, el 23 de julio, porque pese a ganar las elecciones en número de diputados y de votos, no alcanzó los objetivos que se había incluso impuesto el propio Partido Popular y el propio Feijóo. La segunda derrota sería, evidentemente, lo que sucedió el pasado jueves en el Congreso, en la elección de la mesa de la Cámara Baja, en la que finalmente el Partido Popular solo concitó el apoyo de dos diputados más, el de Coalición Canaria y el de UPN, 139 diputados frente a los 178 que hicieron presidenta a Francina Armengol. Y esta sería la tercera derrota en la idea que tiene el Partido Socialista de dejar que Feijóo vaya a la investidura. Esta sería la tercera derrota en poco más de unas semanas. Yo creo que estos dos aspectos, la rapidez y después este cambio de alguna manera de estrategia del Partido Socialista, sería lo más relevante de la jornada de hoy.
José.
Sí, es un cambio que además el discurso del PSOE ha cambiado, llama mucho la atención respecto a las palabras que ayer pronunció Félix Bolaños, que llegó a calificar como pérdida de tiempo el intento de investidura de Feijóo. Dijo que era ridículo, que lo intentase, que era un empeño fútil. Y hoy, digamos que fuentes de Ferraz y también de Moncloa querían trasladar el mensaje de que no quieren trasladar ninguna presión sobre el jefe del Estado. Ellos entienden que desde el resultado de las elecciones generales del 23 de julio, el Partido Popular lleva, digamos, casi un mes con la mano levantada Feijóo postulándose para la investidura, pese a no tener asegurados los apoyos. Es más, no le dan los apoyos, según te reconocen en el Partido Popular, pero él quiere ir apelando a su condición de ser el partido más votado, que de por sí no es una condición para gobernar, teniendo en cuenta que somos un sistema parlamentario. Es verdad que sería la primera vez, si gobierna Pedro Sánchez, el partido que gobierna España no habría ganado las elecciones, pero también reflejaría esa incapacidad del Partido Popular de poder cerrar acuerdos con otros partidos más allá de Vox. El problema que aquí se vería, que es lo que quiere visibilizar el Partido Socialista,
si finalmente mañana el rey Felipe VI decide poner fecha, bueno, decide que Feijóo es el es candidato, a la espera de que Francina Armengol, la presidenta del Congreso socialista, fijase una fecha para ese debate de investidura, bueno, pues se reflejaría esa soledad del Partido Popular, porque los acuerdos con Vox en las cuatro comunidades donde gobiernan, en 140 ayuntamientos que se constituyeron a mediados de junio, bueno, pues le incapacita, no le permite pactar con partidos como el Partido Nacionalista Vasco. Entonces, bueno, esta es la jugada un poco en la que está el Partido Socialista. Y luego, claro, ya desde el mismo jueves, una vez que se votó la mesa del Congreso y quedó conformada esa mayoría progresista de 5-4, y con el hecho relevante de que Vox se quedó fuera de ella, no tiene ningún representante, debido a que esta es la decisión que tomó el Partido Popular, bueno, pues mañana vamos a ver si Abascal le traslada al rey que sí que facilitaría los votos de sus 33 diputados a Feijóo para la investidura, para evitar un gobierno destructivo, como dice el líder de la ultraderecha, o por el contrario lo deja en el aire. Hoy hemos visto cómo el Partido Popular ha rechazado otro, digamos, ultimátum de Vox, que le pide que aclare cuál va a ser su estrategia. Si su estrategia pasa por tender puentes con el Partido Nacionalista Vasco, entre ambos, esto sería un anatema, ¿no? Entonces, bueno, mañana saldremos de dudas y, sobre todo, si hay investidura, si hay debate de investidura, pues lo más previsible, dada la celeridad con la que ha actuado el rey, es, por lo menos es lo que manejan los distintos grupos parlamentarios, es que fuese la última semana de agosto, que fuese la próxima semana. Porque si nos metemos ya en septiembre, la repetición de elecciones podría coincidir con Nochebuena, Nochevieja. En cambio, si...
Y también con Reyes, claro, hay que correr hasta tres semanas, claro, luego, si no...
Claro, por eso, entonces eso tendría su campaña electoral en fiestas o las propias elecciones en fiestas. En cambio, si, por ejemplo, ya quedase todo resuelto el 1 de septiembre, digamos, uh-huh. La norma te establece que son 2 meses de plazo para que digamos, Pedro Sánchez o el candidato que fuese intentase buscar los apoyos necesarios para ser investido, y en caso de no hacerlo, correrían 47 días para la celebración de elecciones. Es decir, nos situaríamos en el domingo 17 de diciembre. Por eso se maneja un poquito ese escenario en caso de que hubiese investidura y de que el rey opte por Feijóo. Lo contrario sería una sorpresa que optase por Sánchez, creo yo. Pero bueno, también el rey puede decidir darse más margen si finalmente se da el escenario un poco que hoy destacaba Aitor Esteban, el portavoz del Partido Nacionalista Vasco, que dice que ninguno de los dos grandes, de los dos aspirantes, tiene ahora mismo los apoyos amarrados, y menos Sánchez.
Pero claro. Yo creo que sí. Si Feijóo efectivamente mañana le confirma que él quiere ir a la investidura, yo no creo que el rey le diga que no pruebe. Yo creo que, pese a no tener amarrados los 176 apoyos necesarios, yo creo que el rey al final propondrá a Feijóo, porque eso en el fondo es lo que menos problemas le provoca al propio monarca, ¿no? Porque hacerlo a petición de pese a la petición del propio líder del Partido Popular, no hacerlo, pese a haber ganado las elecciones, el número de votos y el número de escaños, bueno, entraremos en una situación inédita, y yo creo que al rey pues le generaría más conflicto que otra cosa de tomar una decisión diferente a la de enviar a la investidura a Núñez Feijóo.
Fíjate que os pedía una primera visión genérica y da para tanto el tema que al final es verdad que vamos tirando del hilo, que casi repasamos todo. Pero me gustaría hacerlo un poco como lo habéis comenzado a hacer ambos. Vuelvo a ti, José Marcos, y luego Ferran, y así vamos yendo y viniendo del uno al otro, que es a través de las voces de los que se han reunido con el rey. Mencionabas uno de los términos, la posible repetición electoral. José, ha recalcado, yo creo que es uno de estos mensajes que siempre el Gabinete de Comunicación, cuando se reúne con los líderes, sabéis que llevan una serie de mensajes que sí o sí hay que insertar y hay que calzar como sea y hay que repetir y reiterar hasta que sacamos el corte. Y Yolanda Díaz ha insistido mucho en ello, y me parece además un corte bastante acertado por parte de Sumar, que es que es que los españoles no han votado mal. Entonces no se les puede provocar una repetición electoral. José Marcos, ¿es tan descabellada una repetición electoral?
A ver, a mí me parece improbable. Pero es cierto que es un escenario que está ahí y que no se puede obviar. Sobre todo porque, en última instancia, depende de alguien como Carles Puigdemont, que bueno, que cuando hablas con miembros de la dirección del Partido Socialista o miembros del gobierno, pues te señalan que para empezar, que lleva 6 años fuera de España.
Claro.
Ya no que sea un prófugo de la justicia, es que lleva 6 años fuera. Por eso tienen tanto cuidado y están tan preocupados con que no se filtren las conversaciones, porque una palabra mal dada, mal entendida...
¿Te juegas la investidura?
Te puede provocar, exacto, una ruptura, ¿no? Porque, insisto, porque lleva 6 años fuera, una situación muy peculiar, con todo lo que rodea a su figura... Pero bueno, es cierto que hoy Yolanda Díaz, cuando ha dado este mensaje de que los españoles han votado bien, yo lo interpretaba... Es un mensaje para los partidos independentistas catalanes, sobre todo para Junts. A ver, el resultado del 23 de julio te deja más del 70% de los representantes de los votos escaños en Cataluña, en las generales, son votos a partidos que no defienden la independencia de España, ¿no? Del resto de España. Solo lo hace el 28% era, ¿no? Que representan los escaños de los 7 escaños de Esquerra y los 7 escaños de Junts. Y luego aquí además se da la situación muy clara, que es que el independentismo se ha visto penalizado. Ya le pasó en las elecciones municipales de mayo y le ha sucedido lo mismo en las elecciones legislativas. Esquerra perdió 400.000 votos. Y bajó de 13 a 7 escaños, pero es que Junts bajó de 8 a 7 escaños. Recordemos que la legislatura pasada estaba dividido en el Congreso entre PDeCAT y Junts, digamos, se dejó 150.000 votos. Y la propia CUP, que tenía 2 escaños la legislatura pasada en el Congreso, se ha quedado sin representación. También perdió 150.000 votos. Por lo tanto, frente a ese escenario, frente a esos partidos que te defienden... sobre todo Junts, esta confrontación, ¿no? Sobre todo en el caso de Junts, ¿no? La confrontación con el Estado, con el gobierno, que te mantiene viva la llama del procés y del desafío soberanista, bueno, pues la realidad es que los catalanes votaron de una manera mayoritaria al PSC, que sacó un 1,2 millones de votos. Él solo reúne más votos y escaños que los partidos independentistas. Por lo tanto, este es un mensaje. Y claro, aquí hay una serie de cuestiones. Si tú eres Junts y pactas a cambio de tu apoyo al PSOE en la mesa del Congreso, pues que haya 2 comisiones de investigación en el Parlamento, una sobre el caso Pegasus y otra sobre los atentados yihadistas del 17 de agosto en Barcelona y Cambrils,
sí.
¿Realmente te interesa luego impedir la investidura de ese gobierno y que ese partido pueda gobernar? Porque en caso de una repetición electoral, bueno, pues te juegas que pueda salir algo que no quieres, ¿no? Que sí que lograse Feijóo bueno, pues alcanzar a la segunda la Moncloa, ¿no? Aquí también se entiende por eso la jugada del Partido Popular. Tiene todo el sentido del mundo para los intereses de Feijóo. ¿Por qué quiere ir a una investidura? Pues porque de esta manera, aunque no tenga éxito, sí que pone en marcha la cuenta atrás, ¿no? Este deadline que hemos hablado de 2 meses para que haya una investidura, para que Pedro Sánchez sea investido. Y aquí el presidente del gobierno en funciones tendría un problema con el calendario. Septiembre es un mes terrible para pactar nada con los independentistas catalanes. El día 11 se celebra la Diada. Y el 1 de octubre tenemos aniversario del desafío, ¿no? Del desafío secesionista ilegal que culminó en el procés y con la huida de Puigdemont a Waterloo. Además, a mediados de septiembre hay un Consejo de la Unión Europea donde Junts exige que ahí se tiene que aprobar el empleo del catalán como lengua oficial en las instituciones comunitarias. Es decir, el mes de septiembre, digamos que es un mes perdido.
Sí, el tiempo que parece que juega a favor ahora mismo del PSOE sobre la mesa, lo volverían en contra los populares si logran efectivamente esa primera sesión de investidura por aquello de activar plazos, claro, porque hay decisiones importantes que pueden trastocar y afectar, pues sobremanera, a la posible negociación con Junts, claro.
El tiempo correría y al final la investidura se la jugaría en la segunda quincena de octubre.
Ferran, te formulo la misma pregunta añadiendo a la voz de Yolanda Díaz sobre la repetición electoral, la de Aitor Esteban, PNV, esta mañana, que él no habla de repetición electoral, pero sí de una posible segunda ronda de consultas por aquello de que ha sido un poco precipitada esta primera. No sé si ves alguna de las dos cosas factible y si es así, posibilidades, porcentajes, ¿cómo lo ves?
A ver, una segunda ronda de consultas seguramente la tendrá que haber obligatoriamente, porque Feijóo, aunque vaya en investidura, es evidente que no va a conseguir ser presidente del gobierno. Por tanto, una segunda ronda va a tener que hacerse para que el rey proponga otro candidato. Una repetición electoral, pues yo en estos momentos quiero creer que es poco factible, pero tampoco tenemos información al respecto. Yo creo que Junts dio un paso muy importante el jueves pasado. Junts decidió dejar abandonar, esperemos que no sea temporalmente, el realismo mágico en el que estaba instalado en Waterloo Carles Puigdemont y volver a hacer política en España, volver a hacer política en el Congreso de los Diputados, como lo había hecho anteriormente, históricamente, de hecho, Convergència y Unió. Y ese es un paso muy importante que dieron los independentistas de derechas catalanes. Y yo creo que esa es la línea que probablemente van a seguir en el futuro. Es cierto que hay escollos importantes, la amnistía que ellos reclaman, y que el Partido Socialista se ha abierto a, como mínimo, con otro nombre o con como se vea jurídicamente que se puede establecer, pero que tenga esos efectos, estaría dispuesto el Partido Socialista y el Gobierno a aceptarlo. Se han olvidado, y esto es muy importante, ya no estamos hablando prácticamente nada del referéndum de independencia, ha desaparecido prácticamente, es una reclamación clarísimamente de Junts desde hace mucho tiempo, pero no está encima de la mesa en estos momentos. Estamos hablando más del catalán, por ejemplo, o de la propia ley de amnistía o de lo que sea vinculado a desjudicializar el procés, pero no estamos hablando de un referéndum de independencia. Yo creo que Junts ha iniciado un camino que es complicado que deshaga en los próximos meses. Por eso, yo creo que en estos momentos parece que quiere acelerar más, y ahí discrepo un poco con José, y no es opinión, es viendo lo que ha sucedido hoy, ¿no? Yo tengo la sensación de que, de golpe, quien tiene más prisa porque los tiempos se aceleren es el Partido Socialista, y por eso hoy
depende del día y de con quién hablas.
Claro, pero hoy es eso, ¿no? Me parece que quiera que empiecen a contar esos dos meses entre la investidura fallida de Feijóo y la convocatoria de elecciones. No sé si para presionar a Junts, porque efectivamente el calendario es tremendo. Te has olvidado una fecha que también es muy importante, es que el 17 de noviembre el Tribunal de Cuentas decide, se celebra la vista sobre la reclamación patrimonial a los responsables del 1O, del procés. Son prácticamente 4 millones de euros los que les piden a muchos implicados, entre ellos el propio Puigdemont, el propio Artur Mas, en ese referéndum del 1 de octubre. Es una fecha también importante.
Pasa que esa ya pillaría en precampaña, en caso de que no se concretase. ¿No?
Es verdad que es un otoño muy, 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 muy... Y luego por medio tenemos también que la princesa Leonor cumple 18 años y tendría que jurar la Constitución el 30 de octubre en el Congreso, o sea, sí, que es todo muy maquiavélico. Pero bueno, a lo que iba, yo creo que, no sé, tenía hoy la sensación de que quizás las negociaciones entre el Partido Socialista y Junts van un poco más adelantadas de lo que todos nos creemos, y que esa primera estación de paso, que fue la mesa del Congreso, pues ha sentado las bases. Hay mayor confianza que no existía hasta ahora entre los interlocutores de uno y de otro lado. Yo tengo esa sensación de que quizás el Partido Socialista hoy al menos tenía más prisa por acelerar la, la negociación, decía, de, por presionar a Junts, bueno, o porque tienen hecho o porque tienen avanzado más el acuerdo de lo que todos nos pensamos.
No, mira, dependiendo un poco de con quién hables, ¿no? A ver, aquí hay varias teorías. Hay quienes te recuerdan el éxito que ha supuesto estratégicamente el adelanto electoral, la convocatoria de elecciones el 23 de julio, que decidió Pedro Sánchez pues la misma noche del batacazo del 28 de mayo, y ahí el resultado, porque propició que, por ejemplo, a la izquierda del PSOE se tuvieran que poner de acuerdo en un tiempo exprés. Y eso te acabó con todo el ruido que había y que procedía de Podemos. Ahí Yolanda Díaz ya se impuso, y se impuso de tal manera que hoy ha ido ella sola en representación de Sumar a la consulta, a la ronda de consultas con el rey, ¿no? A diferencia de los distintos portavoces que fueron, por ejemplo, la legislatura pasada en representación de Unidas Podemos, ¿no? A la zarzuela. Entonces, bueno, pues evidentemente hay quienes opinan que no hay que dejarles mucho tiempo a Junts, y menos a Puigdemont, para que no le den vueltas a sus exigencias, ¿no? Pero y es cierto también que el fin de semana a mí me llamó mucho la atención las declaraciones de la portavoz de Junts en el Congreso, de Miriam Nogueras, que dijo que el acuerdo con el PSOE, sobre todo con todo el tema de las lenguas cooficiales y demás, que cambiaba mucho el panorama. Eso, dicho por Miriam Nogueras, que es, vamos, el ala dura de Junts, totalmente alineada con las posiciones de Puigdemont y de Laura Borràs frente a, bueno, digamos, a la corriente más pragmática, más neoconvergente de este partido, a mí me llamó bastante la atención, ¿no? Porque no suele hacer declaraciones en esa línea. Pero es que, claro, José, pierdes un mes, pero es verdad que pierdes el mes de septiembre.
En Junts, José, también están muy presionados. Muy presionados por el entorno, porque tú describías antes lo que había pasado el 23 de julio en Cataluña, en las urnas. Eso es una realidad. Ha ganado el Partido Socialista con más votos que todo el independentismo junto. Hay una parte del independentismo desmovilizado y hay también una parte del independentismo, no tanto de Junts, más de Esquerra, que votó también al Partido Socialista y a Pedro Sánchez. Eso es una realidad. Y después hay una presión social muy importante de sectores económicos para que haya un acuerdo de investidura con Pedro Sánchez y para que de una vez por todas se cierre el procés. ¿Y cómo se va a cerrar el procés? Pues todos sabemos cómo se cierra esta etapa tan negra de la política catalana y española, que es con el regreso de Carles Puigdemont y dándole una salida, una solución. Se cifra en unos 4.000 los encausados por hechos relacionados con el procés y con el 1 de octubre. No son tantos. El último recuento que hizo la ANC lo reducía a unos 1.600, 1.700, porque el resto ya han sido o condenados o absueltos, ya no están en proceso. Pero son 1.600, 1.700 personas, que es muchísima gente, mucha base social de Junts y de Esquerra, algunos de los cuales se juegan también su patrimonio porque están implicados, como decía, en la reclamación que hace el Tribunal de Cuentas, y a toda esa gente hay que darle una salida. Claro. Por tanto, Junts tiene un incentivo para hacer presidente a Sánchez y tiene un incentivo para buscar una salida a la situación actual. Y yo no veo el incentivo que tendría Junts y que tendría Carles Puigdemont por provocar una repetición electoral, porque ya sabemos lo que pasa con las repeticiones electorales, que las carga el diablo y ves a saber cuál es el resultado final.
Hombre, digo yo que no solo...
Tienen que leer muy bien, claro, lo que pasó en Cataluña el 23 de julio. Y en Cataluña lo que pasó el 23 de julio es que una mayoría aplastante de los ciudadanos quieren pasar página. También de una parte importante de los independentistas. Y por eso yo creo... que a lo mejor nos estamos perdiendo, y eso lo sabremos dentro de una semana, nos estamos perdiendo una parte porque efectivamente, y enganchando también con las declaraciones a las que hacía referencia de Miriam Nogueras, a lo mejor ese primer paso de las lenguas no solo es un primer paso, sino que hay muchas más cosas detrás que ya se están hablando y que
claro,
se están
Claro, pero es que hay confesiones. ¿No? O sea, hay confesiones y tiene que haberlas. Si quieres que haya éxito, tiene que haber confesiones por todas las partes. En el comunicado de Junts del jueves, en el que explica lo que se ha pactado con el Partido Socialista, ¿no?, para su apoyo a la mesa del Congreso, no hay ninguna referencia al referéndum de autodeterminación.
No, esto, nos hemos olvidado, José. Llevamos 4 días que no, o 5 que no se habla de
quiero
eso.
Decir, se está hablando más de cuestiones factibles.
La amnistía, o como entonces, le llamemos.
Bueno, la amnistía, que el PSOE ya buscará de qué manera...
Desjudicializar el procés, que es buscar una salida a la gente que está encausada.
Cómo pueden hacer y demás, porque una amnistía generalizada no se puede aplicar.
No, pero se buscará una fórmula, también se
algo
buscó
será,
la
pero ya
del
la denuncia que no aparezca en ese comunicado de Junts, que no aparezca que no se reivindique el referéndum.
Claro, es que puede ir relacionado con lo que decía Ferran, ¿no? Es que al final puede penalizarle mucho más de lo que creemos a Junts una repetición electoral. Y ya no os hablo en ámbito nacional, os hablo también en ámbito regional, que a la vuelta de la esquina tenemos elecciones en Cataluña. Y claro, todo puede penalizar de cierta forma y por mucho que Junts, es verdad, que tengamos nombres como Nogueras, como decías, José, de ala dura y que sepamos que, algunos hablaban, yo recuerdo, antes de la formación de la mesa del Congreso, oye, Junts al final su objetivo siempre es sacar las vergüenzas del Estado, poner en jaque al Estado, poner tal, bueno, ese será su objetivo hasta que ellos también puedan sacar algo en claro de eso, entonces su objetivo pasará a ser otro. Por eso yo también creo que lo de las lenguas, que parecía cuando lo avanzó Sánchez, Pedro Sánchez cuando lo avanzó horas antes de la mesa del Congreso, un día antes, creo, día y medio antes, oye, impulsaremos el uso de las lenguas cooficiales en Europa y demás, parecía como una bala casi de fogueo. Yo escuchaba a tertulianos que decían, bueno, esto es el chocolate del loro para los independentistas. Y de repente los independentistas lo convirtieron en un eje, en el fleco que faltaba por atar con la esterificación de Álvarez y demás para dar el apoyo en la mesa del Congreso. Y ahora de repente también este fin de semana, como bien decías, Nogueras dice que, oye, que ha cambiado mucho el panorama. Yo creo que ni tanto antes ni tampoco ahora. Es decir, ahí hay algo que se nos está perdiendo, nos estamos perdiendo probablemente de Junts en sus cálculos, que diga, mira, a mí quizá me interese ahora no conformarme, nunca voy a hablar de conformismo, pero sí situar una de las concesiones que me pueden hacer como algo crucial para yo dar el apoyo. Y así explicar a unos y a otros, dejar conformes a los que no quieren esa repetición electoral y quieren una certidumbre, por ejemplo, económica, y también dar una respuesta a los que querrían poner en jaque al Estado, de esta forma, situando...
Otra cosa, Jesús, sí. A ver, se está hablando mucho de la presión en Cataluña, ¿no?, que pueda estar recibiendo Junts, pero no nos olvidemos luego también, aquí hay un hecho muy relevante, y es Junts ha bajado del monte. Ya no es, parece que está retomando esa idea de actuar, de comportarse como un partido político.
Cierto.
Es que no ha pasado un año desde que dejó el gobierno, dejó la Generalitat de Cataluña, ese gobierno de coalición que mantenía con Esquerra. Es que Junts no gobierna en ninguna de las 4 capitales de provincia de Cataluña, en Barcelona, Tarragona, en Lleida. Es que solo en las diputaciones está en la de Girona. Es decir, un partido político... también, igual suena fatal, pero la política es poder también. Serán cambiar cosas, la política es poder. Y Junts no puede permanecer eternamente instalado en la confrontación utópica en la que se reivindica la independencia de... Además, la independencia a las bravas, porque es que eso ya lo vimos en 2017,
claro,
que no llevó a ningún sitio. Por lo tanto, aquí también vamos a ver, estas semanas va a ser muy importante el teatro y los rifirrafes, las tinanteces entre Esquerra y Junts, que eso también puede alargar un poquito más el proceso de investidura de Pedro Sánchez, ¿no?
Ferran.
El hecho de que no haya elecciones catalanas hasta dentro de 3 años, eso nos da cierta tranquilidad, porque es verdad que hay una competencia entre Esquerra y Junts, pero está en manos del presidente aragonés convocar o no elecciones. pero no tocarían hasta dentro de 3 años. Eso nos da una tranquilidad, un tiempo.
No, año
tiempo,
y medio, ¿no? No fueron en febrero,
el año pasado, por tanto, fueron en 2022, recordémoslo, por tanto, tocarían en el 2026. Otra cosa es que la debilidad de Aragonés, con 33 diputados de 135, pues provocara. Pero ya te digo yo que si Esquerra se suma a este pacto de Junts y el PSOE y hace presidente a Pedro Sánchez, evidentemente tampoco el Partido Socialista va a dejar caer el gobierno de Pere Aragonés. Es más, yo no descarto que en los próximos meses incluso se produzca un retorno de Junts al gobierno de la Generalitat. Yo creo que eso no hay que descartarlo en estos momentos y que esa coalición independentista se vuelva a rehacer en el gobierno de la Generalitat, porque una parte del partido se ha dado cuenta de Junts que hicieron un muy mal negocio abandonando la Generalitat y que el cuanto peor mejor, pues quizás no es la mejor estrategia política.
Y fíjate, me has hecho repasarlo, es que llevamos demasiadas elecciones.
Sí, es 2021, las de Cataluña.
En febrero de 2021, queda año y medio para unas elecciones en Cataluña, que bueno, puede parecer mucho tiempo, pero...
No, por eso yo la he mencionado, no es tanto porque entra la estrategia política, estas elecciones de cara a las de Cataluña.
Y además el candidato era Carles Puigdemont.
Sí.
Curiosamente, por parte de Junts per Catalunya.
Oye, estamos hablando con Ferran Boiza y José Marcos y os quería preguntar a ambos, porque estamos hablando un poco repasando las voces de los portavoces que hoy se han reunido, pero es que los que no se han reunido y les toca mañana, pues también han sido noticia hoy, especialmente por parte de la derecha, porque claro, hablando de teatros, tiranteces, rifirrafes, esto es un teatro, esto tiene mucho de cierto, lo de que Vox de momento no garantiza nada y ya veremos mañana y que quieren explicaciones, José Marcos.
A ver, yo sinceramente me sorprendería que en una investidura no apoyasen a Feijóo. Pero es cierto que hay el calendario también, digamos, es diabólico para los intereses del Partido Popular. Y tenemos muy cerquita la posible repetición electoral de elecciones en Murcia. Porque allí Partido Popular y Vox están a las bravas, no hay acuerdo y, si no me falla la memoria, el 7 de septiembre concluye el plazo y, si no hay acuerdo, habrá repetición electoral. Es decir, en este contexto y ante la necesidad de Vox de explicar su apoyo a una investidura de Feijóo después de lo que sucedió el jueves, cuando no se esperaban ellos que el PP... Cuando se enteró que Junts iba a facilitar la mesa al PSOE, pues llamó a Vox y les dijo que no les iba a dar un vicepresidente en la mesa del Congreso. Y la reacción de Vox, que tampoco se la esperaban en el PP, era pues nos vamos a votar a nosotros en vez de a Cuca Gamarra y los otros candidatos del PP a los distintos puestos de la mesa. Bueno, pues la relación... no está en su mejor momento, ¿no? Precisamente. Está llena de resquemores, de mucha tensión, más allá de... Es un contigo ni sin ti, ¿no? Porque gobiernan juntos en varias comunidades. Hace un par de semanas han cerrado acuerdo de coalición en Aragón. Antes lo hicieron en Comunidad Valenciana y en Extremadura. Y en todos los ayuntamientos que habíamos comentado. Entonces, bueno, dentro de esta presión por parte de Vox al PP, hombre, sería una sorpresa que mañana Abascal nos dijese que le ha trasladado al rey que no va a apoyar la investidura.
Desde luego no parece convenirle. Desde luego no parece convenirle. No, no quiere que Pedro Sánchez gobierne en gobierno Frankenstein, que lo ha dicho por activa y por pasiva, y por supuesto una futurible repetición electoral. Uno de los partidos probablemente más dañados, si no el que más, sería Vox. Ferran, te iba a trasladar la misma cuestión, pero es que quiero otra antes de terminar, que nos estamos acercando a las 9 de la noche. Lo del sueño bonito de Esparza de acercamiento de PP y PSOE es eso, ¿no? Es un sueño, no sé si bonito o no, eso ya se lo dejo a Esparza, pero es un sueño y en sueño se va a quedar, ¿no?
Bueno, yo creo que eso ya está descartado desde el minuto uno, en eso no se va a producir efectivamente.
Que ha activado ahí la nostalgia del bipartidismo, Esparza ha hecho ahí un guiño otra vez a algunos y enseguida las redes se han llenado de futuribles.
Eso no va a suceder evidentemente, ¿no? sobre lo de Vox, a ver, es verdad que se ha instalado cierta desconfianza o mucha desconfianza entre la dirección de Vox y la dirección del PP. De hecho, hay muy poca relación entre Génova y Bambú, la sede de la ultraderecha en Madrid. Y lo que pasó el jueves no hace más que acrecentarlo. Es verdad que no había ningún pacto, es que los dos reconocen que no habían pactado la mesa. Vox esperaba que le dieran la vicepresidencia, el PP estaba dispuesto a ello, pero como evidentemente se iba finalmente a quedar fuera de la presidencia del Congreso, decidió cambiar a última hora y eso descolocó a la ultraderecha, que no les avisó. Todos vimos la cara de Feijóo y de Cuca Gamarra cuando Cristina Narbona dijo Gil Lázaro, el candidato de Vox a la presidencia del Congreso de los Diputados, y se miraban con cara de sorpresa, no se lo esperaban. Pero yo estoy con la idea de José, es que es muy complicado. Yo no sé cómo podría explicar Santiago Abascal que no respalda una eventual investidura de Feijóo después de todo lo que ha dicho de la otra alternativa, que es la que lideraría Pedro Sánchez. Yo creo que es prácticamente imposible, que es un voto ciertamente cautivo. Veremos que si no tiene ninguna posibilidad de prosperar, como parece, la investidura de Feijóo, veremos lo que hace finalmente Vox, porque a lo mejor sí que ahí podría, teniendo en cuenta que va a perder igualmente, quizás podría hacer una escenificación, de abstenerse o un acto de fuerza, porque evidentemente también tenemos lo que está sucediendo en Murcia por detrás, que eso también afecta las relaciones entre ambos partidos, pero yo creo que en el fondo es un voto cautivo el que de los 33 diputados de Vox para la investidura de Feijóo. No se entendería de otra manera.
Lo único que veo
muy breve, José,
es que Abascal deje en el aire los apoyos ahora y que el rey llegue a la conclusión de que tiene que llegar a una nueva ronda de consultas, lo cual ya sería llamativo, ¿no? Porque yo creo que estamos todos un poco en la sensación, en la percepción de que lo que saldrá mañana sería debate de investidura de Feijóo, según las sensaciones.
Mañana la segunda parte y se verá que, oye, que también estaría la vía de que no se proponga nadie para la investidura y se convoque una segunda ronda, como decía Aitor Esteban, pero ya lo veremos. José Marcos, gracias.
Buenas noches.
Ferran Boiza, buenas noches, gracias.
Gracias, buenas noches.
Pues mañana segunda ronda de consultas con Vox, PSOE y Partido Popular. Hemos escuchado los posibles escenarios, ya veremos cuál se da. En cualquier caso, jornada crucial, una nueva jornada crucial para el devenir de la 15ª legislatura. Como crucial es lo que ocurra hoy, a partir de, en 2 minutos, en el partido de la Onda, que ya saben, ha vuelto a la Liga y España ha vuelto a la élite mundial en su dimensión femenina, pero ha vuelto a levantar una Copa del Mundo. Ni más ni menos, nuestras jugadoras campeonas de la selección. Los retornos siempre son buenos y más si son esperados y nosotros tenemos por aquí varios. Gracias, el partido de la Onda. Mañana volvemos en el enfoque de Onda Madrid.
El enfoque con Jesús Clemente Rubio en Onda Madrid.